COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? La hostelería y el ocio nocturno de Salamanca comienzan a ver la luz tras las últimas decisiones adoptadas por la Junta de Castilla y León un día después de que el Ministerio de Sanidad haya reculado respecto a las medidas restrictivas que pensaba imponer y que han sido rechazadas por varias comunidades autónomas. Ahora dice que cada comunidad haga lo que quiera según la incidencia epidemiológica del coronavirus. Pues Castilla y León lo va a hacer. Tiene más información Verónica Martín.
El descenso en el índice de contagios permite relajar las medidas restrictivas en fase 2. Francisco Igea, portavoz del Gobierno regional.
En el ocio nocturno se permite la apertura del interior de discotecas y salas de fiestas con un aforo de un tercio, limitando su horario hasta las 2 de la mañana, no pudiendo admitirse nuevos clientes a partir de la 1. El consumo en estos locales, así como en las terrazas al aire libre de estos establecimientos, deberá de realizarse de acuerdo con las medidas establecidas para el conjunto de los establecimientos de hostelería. Es decir, prohibido el consumo en barra y de pie, sentado. La ocupación por mesa o ocupación de mesa será de 10 personas.
En centros comerciales, mercadillos y ferias se aumenta el aforo al 75%. En las casas rurales se admiten ahora 3 grupos de convivencia estable. El pasaporte COVID que se puede descargar en la web del SACIL está actualmente en fase piloto, dice IGEA, y a partir de mañana ya no se concederán licencias para abrir casas de apuestas en toda la comunidad.
También dice la Junta de Castilla y León que si todo va bien, el mes de julio se eliminarían las mascarillas en espacios abiertos, salvo en concentraciones masivas de gente, el mes de julio. Desde la Consejería de Sanidad, a día de hoy no se ve viable recibir la segunda dosis en el lugar de vacaciones. Aconseja acudir a las repescas porque al final el objetivo es que todos estemos vacunados con la pauta completa si así lo decidimos. También se están planteando ya la autocita, algo que ya funciona en otras comunidades autónomas. Guillermo González.
Lo próximo será la autocita. ¿Qué quiere decir? El paciente podrá escoger hora y día para la inoculación de la vacuna. Las fechas se escogerían a través de SACIL Conecta, teléfono o internet, si seguimos la regla de otras comunidades. La autocita tiene la ventaja de poder compatibilizar el pinchazo con las fechas de vacaciones. Pero claro, esta opción también despierta controversia entre la gente. Este es un caso.
Por ejemplo, si la primera dosis se la ha puesto, pues tendrá que pasar 21 días o 28, lo que corresponda, ¿no? Entonces, si tú ya, si tienes puesta la primera y la segunda, sabes que tienes que ir tal día porque es su plazo. No vas a ponerte la vacuna a los 30 días o 31.
Cabe recordar que para la segunda hay que seguir lo pautado, es decir, cada laboratorio lleva diferentes días, 21 para Pfizer y 28 para Moderna. La de Janssen solo es una dosis.
Soy Silvia Merchan y te invito ahora a mirar a la frontera hispanolusa. Al igual que ha pasado con las medidas restrictivas, los palos de ciego del Ejecutivo de Pedro Sánchez se suceden también en esta zona.
El lunes los lusos para cruzar a España necesitaban presentar una PCR negativa. Hoy ya no es necesario. El gobierno central rectificó ante la amenaza del gobierno portugués de imponer lo mismo para los españoles que cruzaban la frontera, lo que habría supuesto otro golpe para la economía de la raya y de pueblos como Fuentes de Oñoro. Juan regenta un comercio en este pueblo.
Somos 1.100 y hay 14 tiendas, pues tú me explicarás a qué vamos a tocar.
Pues acabarán con nosotros. Otra explicación no hay.
Con la apertura de la frontera, los comercios han ido recuperando la actividad y ahora mismo reconocen que las ventas van bien. En el otro lado de la frontera, la imagen es desoladora. Las calles de Vilarformoso apenas atraen turismo y sus tiendas languidecen.
Los datos de incidencia epidemiológica del virus en la provincia nos hablan hoy de 12 positivos, 4 más que ayer, un brote más. Tenemos 25 con 107 casos vinculados, 2 altas hospitalarias y estabilidad en el número de fallecidos. Miramos al cielo, tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. La nubosidad llegará por la tarde con probables chubascos con tormenta. Las máximas oscilan entre los 30 y 34 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana viernes continuará el calor en la provincia de Salamanca, pero por la tarde tendremos algunos chubascos tormentosos. Por la mañana ambiente soleado, cielo poco nuboso, únicamente con algunas nubes altas. Por la tarde crecerán nubes de evolución y se esperan chubascos con tormenta, ocasionalmente con granizo y con rachas fuertes de viento. Las temperaturas apenas van a cambiar, las mínimas suben un poco, con mínima de 15 en Ciudad Rodrigo y en Béjar, 17 en Salamanca y 14 en Peñaranda y Bracamonte. La máxima será de 33 en Salamanca y en Ciudad Rodrigo, 32 en Peñaranda y Bracamonte y 29 en Béjar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras, normalidad, nos dice la página web de la DGT. Y en deportes, a partir de las 3:25 de la tarde, llega Pablo Acebo con toda la actualidad en deportiva. Si alcanzamos las 2:25.
Agricultor, si buscas conseguir la máxima cosecha en tu maíz, elige Duramón Nitro Zinc, el abono nitrogenado número 1 con azufre, magnesio, zinc complejado y sin nitratos, que te garantiza una mayor producción respetando el medio ambiente. Duramón NitroZinc. Máxima eficiencia y sostenibilidad en fertilización nitrogenada. Un producto Fertinagrobiotec.
Aunque desde el consistorio de Salamanca se ha realizado una apuesta importante por recuperar la actividad económica en el sector hotelero con el programa 2x1, parece que no es suficiente. Piden a la entidad municipal una bajada de los impuestos que más les afectan directamente.
Tras reducir su facturación en un 80% durante los últimos 15 meses, la Asociación de Hoteles de Castilla y León, respaldada por 50 establecimientos salmantinos, exige que el Ayuntamiento de Salamanca reduzca impuestos como el IBI o el IAE, que le supone unos gastos de 10.000 euros el hotel más pequeño a 80.000 el más grande. Raquel González, portavoz de la entidad, indica con respecto al programa Salamanca 2x1 que no es tan rentable para los negocios.
Esta subvención a nivel fiscal tendría un tratamiento como cualquier otro ingreso que tengamos en nuestros negocios, con lo cual la tributación sería exactamente de la misma a nivel de IVA, a nivel de impuesto de sociedades, etcétera. Con lo cual habría que descontar también de la cantidad a la que tiene acceso cada hotel, pues habría que descontar todo eso. Pero además tenemos que descontar nuestros gastos operativos. Tenemos gastos de personal, de mantenimiento, de limpieza.
Fernando Castaño, concejal de turismo, no está de acuerdo con esta teoría.
El retorno de esta iniciativa es de 6 veces la inversión. Ha habido otros ayuntamientos que optaron por la bonificación del IBI, porque los hoteles tuvieran que pagar menos IBI ese año. Con esta iniciativa lo que ponemos es en movimiento toda la economía de Salamanca, porque no solo los hoteles reciben la subvención, sino que un hotel abierto significa comercios abiertos, hostelería abierta y vida en la ciudad.
Al patrimonio histórico se han referido hoy los socialistas salmantinos.
Afirman los socialistas que hay 30 inmuebles salmantinos que necesitan intervención urgente y su grupo ha presentado 7 iniciativas relativas a patrimonio, de las que solo 2 han sido aprobadas en el Gobierno regional a causa de una falta de presupuesto. El procurador en Cortes, José Ignacio Martín, señala que el 1% cultural se podría destinar a obras de mejora para estos bienes.
Si se hubiera dedicado el 1% cultural al patrimonio de esta comunidad, le hubieran correspondido 110 millones de euros. Por lo tanto, hay un desfase, resten ustedes, de 110 a 24. Si a esto le suman los 87 millones que se han dejado de percibir porque la Junta no ha sido capaz o no ha querido, no ha tenido la voluntad política de desarrollar el 1% cultural, vean ustedes cómo nuestro principal recurso turístico está como está.
Los socialistas instarán además a la Junta a establecer un plan de puesta en valor y recuperación del patrimonio megalítico de Salamanca.
La nueva factura de la luz va camino de cambiarnos los hábitos a todos. Ahora estudiamos cuándo poner los electrodomésticos en casa para ahorrar. También las nuevas franjas horarias afectan al sector del campo.
Con la campaña de regadío a la vuelta de la esquina, los agricultores se muestran preocupados por el coste de la electricidad. Los horarios del riego suelen coincidir con las franjas más caras y esto hará que su coste aumente cerca de un 30%. En la Armuña supondrá un golpe para cultivos como la ya maltrecha remolacha y los agricultores se plantean la siembra del año que viene. Agustín de Cabeza Bellosa.
Estamos luchando ahí. La gente, yo soy remolachero de toda la vida y me gusta el cultivo y bueno, estamos ahí luchando por él, pero no dejo de entender que cada vez hay menos remolacheros y cada vez sembramos menos gente la remolacha.
En los últimos 20 años su cultivo ha descendido casi un 70% en nuestra provincia y este año se espera que la cosecha sea tardía debido al tiempo. Los sindicatos, por su parte, insisten al gobierno que permitan a los regantes disponer de 2 potencias eléctricas diferentes ante las subidas de las tarifas.
La Diputación y la Junta de Castilla y León unen fuerzas para recuperar el convento de las Madres Carmelitas en Peñaranda. Miguel Navarro, desde COPE Peñaranda.
La Diputación Provincial de Salamanca tiene previsto invertir 70.000 euros y la Junta de Castilla y León otros 56.000 para arreglar la techumbre de la cúpula central, así como de las naves oeste y norte de la Iglesia de las Madres Carmelitas de Peñaranda. La idea es que se pueda ejecutar antes de otoño. El director general de Patrimonio Cultural de la Junta, Gumersindo Bueno, ha destacado la importancia de colaborar entre las instituciones.
A mí me gusta resaltar esa cooperación institucional con los ayuntamientos, con las diputaciones, que creo que es necesario para afrontar el gran reto de mantener el patrimonio que tenemos en Castilla y León.
La Iglesia de las Carmelitas presenta algunas deficiencias debido a goteras. Este templo es bien de interés cultural y en su interior se conserva una de las colecciones de pintura napolitana más importantes de la región.
Y te recuerdo que los centros municipales para personas mayores ya han reabierto hoy sus puertas. 2:30, sigue mediodía, más información con Antonio Raiz.